Muy buenos días, 9:06 de la mañana de este día, martes 25 de septiembre. Bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada, acá junto al señor director, en un día que los mercados están sin grandes novedades, sin un rumbo claro. Va a estar marcado por un día político, creo que hoy día habla Donald Trump en Naciones Unidas, así que va a ser un discurso muy esperado. No creo que entre mucho en la fase de la economía, en cosas que afecten los mercados. Así que en un día que, en una semana que se viene con Reserva Federal, que también está todo esperado y todo en rumbo. Lo que no tiene mucho rumbo todavía es lo que va a pasar con la guerra comercial, que yo debo decirles que esperaba que en este en esta semana de 18 algo pasara positivo, pero no pasó nada, sino que todo lo contrario, pasó algo negativo. Lo positivo que pasó, que no puedo dejar de comentarlo, y por eso puse esta canción, Staying Alive, es lo que pasó el fin de semana con Tiger Woods, que yo, harto de amigos especialmente, se celebra por una cosa que a veces es bastante incomprensible, señor director, y puso una encuesta en Twitter que es realmente un fenómeno, el de Tiger Woods. Fue impresionante cómo por el hecho de no solamente volver a las canchas, sino que volver con una performance que de hecho ganó un campeonato muy relevante, que es el PGA Championship, que no alcanza a ser un major en el golf. Hay cuatro: está el US Open, está el PGA, el campeonato PGA, está el Augusta National, tres en Estados Unidos, y está el Open de Inglaterra. Pero ayer Tiger, en una cosa espectacular, mira la foto, señor director.
Sí, vi la imagen anoche.
La tiene que haber visto.
También anoche.
Impresionante. O sea, si uno miraba este mismo campeonato del año pasado, que no me acuerdo quién lo ganó, no había, no había ni la mitad, ni un cuarto de la gente que convoca Tiger Woods. Un fenómeno que es realmente un fenómeno económico también, que es impresionante. Ayer subieron las acciones de Callaway, por ejemplo, que ni siquiera son los palos que usa él, un 3%, más de un 3%. Siendo Nike el único que lo siguió acompañando después de caer en desgracia. Caer en la... no se sabe en qué tanto cayó. Hay una foto ahí que también habla, lo pillaron una vez manejando casi dormido al volante, ahí está, lo tomaron preso, no hace mucho, y había caído en una desgracia total, había tenido también lesiones, y vuelve en gloria y majestad, y vuelve con una pasión de la gente, de sus compañeros, porque sus mismos compañeros, los golfistas, saben que ahora incluso van a sostenerse más, van a ganar más plata. Esto es un círculo totalmente virtuoso el que crea Tiger Woods en el golf. Va más público a los campeonatos, hay mucho más rating, hay gente que se pone a jugar golf, los competidores de él también se ven beneficiados en los auspicios. Entonces es una cosa que volvió, y la misma gente se emocionaba de cómo este regreso, que no se sabía lo que realmente iba a pasar con él hasta hace poco. Él mismo creía que no sabía si es que iba a poder volver a jugar al golf. Él no tiene siquiera la necesidad de volver, y tomó un nuevo equipo, nuevos entrenadores, y volvió en gloria y majestad este fin de semana Tiger Woods, lo cual lo celebramos en este programa. Yo también, como golfista, ex golfista que también volví, justo el fin de semana pasado a jugar.
¿Y cuánta gente te siguió a ti?
Nadie.
Ah. Bueno, pero.
Nadie, pero mis amigos por lo menos estaban contentos. Es un buen desafío. Les mando saludos a todos los tachuelas. Pero impresionante el fenómeno de Tiger Woods, que también muchas veces se habla de racismo, de discriminación, y en el golf, un deporte a veces que se trata de tan elitista, es un deporte tan tan bonito, tan increíblemente de, también de compañero, que lo hice, lo conté la otra vez entre el jugador y el CAI. Un compañerismo inigualable, que no sea en otro deporte. Y Tiger Woods, siendo de origen asiático, africano, es por lejos el mayor ídolo que yo he visto en un deporte, y el más influyente en la performance de cómo le va a un deporte. El golf sin Tiger Woods estaba perdiendo auspicio, estaba perdiendo rating, estaba perdiendo de todo. Y ahora con esta vuelta hay un alivio importante. Eso quería decir.
Bonito lo que pasó. Y qué bueno que este ambiente se produce además cuando Chile entró a las grandes ligas también con.
Que estamos esperando.
Con entrar a las grandes ligas. Ya estamos en las grandes ligas.
No.
Está bien. No, pero no sea purista, pues. Pero tenemos un jugador de
hoy día. Hay que ver lo que pasa.
Tenemos un jugador hoy día de nivel mundial.
Sí.
Y tenemos
un jugador por primera vez, un jugador que tiene un puesto relevante.
Y ¿no? muy joven, además, entonces el futuro está con todo por delante. Y ojalá pase lo que ha pasado en muchos países cuando han pasado figuras, han surgido figuras como Niman en muchos países, que ha venido la masificación del golf. Cuando tú decías que era un deporte de élite, claro, en Chile y en Sudamérica sigue siendo un deporte muy de élite, un deporte caro. Pero en Estados Unidos y en Europa, no digo que sea un deporte popular, pero es de bastante más fácil acceso. En Estados Unidos todo el equipamiento para jugar golf es barato, está lleno de canchas públicas. Aquí hay pocas canchas públicas y poder jugar en ellas igual sigue siendo todavía medianamente oneroso. Los clubes han surgido mucho en el último tiempo, sobre todo a través de desarrollos inmobiliarios, pero siguen siendo alternativas caras. Ojalá que lo de Good, de la mano de Niman en Chile, genere definitivamente la masificación, como ha pasado con otras cosas, como pasó en el tenis en su minuto.
Tú sabes que el golf
ojalá va a ser el rugby,
más frustrante.
Ojalá va a ser el rugby también.
Más frustrante, pero a la vez, o sea, es muy bipolar, ¿eh? O sea, cuando jugáis mal es realmente doloroso. Y cuando se juega bien, es como, no lo decir hasta ahora, pero es casi un... ¿Me entiendo, no?
No sé qué quiere decir.
Ah, usted me entiende, Monchito. Sí, es casi eso. Entonces, hay mucha gente, muchos amigos que nos están oyendo que van a estar de acuerdo en eso. Oye, vamos a tener una visita importante hoy día. Vamos a hablar con Juan Andrés Fontaine, ministro de Obras Públicas. Vamos a hablar de los planes de inversión. Que, ¿sabéis qué? Fui a la... Este fin de semana, el 18, fui a Viña. Y realmente falta mucho por hacer para tener un país con de un país tipo OC. De la entrada a Viña es un desastre. Hay un nivel de hoyo y mala pavimentación y cantidad de semáforos y ¿cómo se llama? Paso peatones mal puesto. Que bueno, vamos a ver ahí qué nos dice el ministro. No sé si eso será culpa de simplemente el municipio de mantención o habrán obras ahí que...
Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que nos vivimos comprando la OCDE. Y sobre todo ahora en materia impositiva, que está tan abierto el tema, hace mucho rato que ciertos sectores de la sociedad tienen impuestos OCDE, pero contra prestaciones
OCDE.
No quiero ser ofensivo con nadie, pero con países no OCDE, por lo menos. Las contraprestaciones que da el Estado a los impuestos que se pagan en este país no tienen relación. Son muy malos los servicios que entrega el Estado chileno contra el pago de impuestos que se hacen. Ahora, es poca la gente que paga impuestos en Chile también.
Sí.
Pocas son.
Dime una cosa,
la mayoría de los trabajadores de este país están exentos o pagan muy, muy poco.
¿La Panamericana tiene TAR o no? Como la tiene la Ruta 68, hace rato que no ando por ahí. ¿O no me acuerdo?
No, lo que tiene...
¿Ahí en Angostura para ir?
En Angostura ahora hay lo mismo que la Ruta 68. Yeah. Esos tags que son... que hay que parar. O sea, que hay que disminuir la velocidad. Y a la que sí tiene tag ahora es la salida norte de Santiago, que se eliminó el túnel, iba a decir, el peaje de Lampa. Yeah. Ahora sí hay tag como los que conocemos las autopistas urbanas.
Ok. Bien, eso por el minuto. ¿Vamos a ver la noticia?
Vamos.
Los mercados bursátiles mundiales subían levemente el martes luego de la entrada en vigor de una ronda de aranceles entre Estados Unidos y China, en el momento que los inversores están nerviosos debido a las crecientes expectativas de subidas de tasas de interés por parte de los bancos centrales y unos precios del petróleo cercanos a máximos de 4 años. Un alto cargo chino dijo hoy martes que es difícil seguir negociando con Estados Unidos mientras Washington está poniendo un cuchillo en el cuello a China, un día después de que ambas partes se aplicaran aranceles. Está peluda la pelea entre los chinos y los gringos.
No hay síntomas de distensión y los pequeños que hay rápidamente son fulminados.
Sí. Yo tenía la esperanza, como les comenté, de que algo pasara y que se aliviaran esas tensiones. Pero bueno, no ha pasado nada todavía.
¿Tu fuente en Beijing te informaban de eso?
Mi fuente en Washington.
Ah, en Washington.
Sí.
Yeah. Ok. Bueno, Pulso destaca hoy que las organizaciones de consumidores, Conadeco y Udecu, recibieron 2.795 millones de pesos por el rol que tuvieron en la mediación del caso Tichu. Los fondos fueron entregados por la compañía manufacturera de papeles y cartones MPC hace una semana, fueron depositados, como parte del acuerdo al que llegó con ambas organizaciones en el marco de la mediación efectuada por el CERNAC. Se trata del último paso para que la compañía papelera cierre el capítulo de la colusión. Esto es una novedad, nunca... Las organizaciones de consumidores, está llena en este país esta organización de consumidores. Ahora, sí. Estas son por lejos las dos más grandes que hay.
¿Y esa platina dónde se va?
Ellos han manifestado, ambos dicen responden a que esa plata va a ser para pagar gastos legales que han incurrido durante el proceso. Me parece que en el caso al menos de la Conadecu, que se lleva 2.200 millones, algo quedará. ¿Ah?
¿Pero no quién se lo lleva?
No creo que hayan gastado. Ambas organizaciones se lo llevan.
Ya, pero no tienen dueños esas organizaciones, no, sin fines de lucro.
No, pues no tienen fines de lucro.
Se pueden repartir dividendo entre nadie.
Pero sí, lo que ellos deberían hacer, y me imagino que van a hacerlo con esta plata, es poder educar a los consumidores, ya que el CERNAC además muy pocas veces lo hace.
La oposición en bloque solicitará al gobierno los detalles de los cálculos por ingresos de reforma tributaria encabezados por el presidente de la Comisión de Hacienda. Los parlamentarios entregaron un documento formal hoy al ministro Felipe Larraín solicitando respuestas a una serie de preguntas sobre los supuestos utilizados en el informe financiero. No va a estar fácil, parece, la discusión de la reforma. Ayer lo oí a ti con el licenciado. Y,
¿tú nos oyes?
Sí, pues. Siempre. Parte de mi trabajo.
¿Y te gusta?
Sí. Sí, me gusta más incluso que estar acá a veces.
¿En serio?
No, me encanta estar acá. ¿Tú siempre goza? Meto la cuchara, ¿o no?
Tú vienes mucho del WhatsApp.
Sí. Trato de aportar, digamos, en la medida de lo posible.
Como dijo Don Pato.
Exactamente. ¿Cómo se llama el señor que estuvo ayer? Melero.
Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Una trayectoria importante en ese rubro, además antes fue presidente de los centros comerciales, asesor histórico comunicacional, socio de Tirón y asociado, valga la redundancia, durante muchos años.
Valga la redundancia.
Valga la redundancia. Como decía el gran Julio Martínez. Oye, ¿sí? Sí, pues además de justicia divina, también decía valga la redundancia.
Oye, que echo de menos Julio Martínez, el sapo, a Pedro Carcuro en...
Pero Pedro Carcuro en, no, Martín,
pero estamos. En esencia, en el relato deportivo. No. Ahora como que no hay referente tan claro al respecto.
El Negro Palma.
A Bombalé también.
El Negro Palma. La Yea.
Sí.
Y el Chico Díaz en radio me gusta mucho, de cooperativa, muy bueno. Ernesto Díaz Correa.
el relato...
Relator de fútbol, de radio. A mí me ponen los pelos de punta en los partidos de Chile. Lo encuentro extraordinario al Chico Correa, al Chico Díaz. Y el Negro Palma en televisión también, muy bueno.
Oye, Colo Colo la U están, pero... pésimo.
Están sufriendo.
El nivel del fútbol local...
Están sufriendo.
Terrible. Tú te ríes nomás porque eres de la Católica.
No me río. Yo espero reírme fin de año. No me río todavía. Es malo reírse antes de tiempo.
Pero tienen el título ya.
No,
está bueno, la Católica siempre también ahí.
Quedan muchos partidos. No, siempre aquí. No haga caricatura. ¿Ah? Arrugar es ir ganando un partido.
Muchas veces arruga.
Arrugar es ir ganando un partido 3-1 a los 75 minutos y perderlo 4-3. Eso para mí es arrugar.
Impresionante. ¿Y culpa de quién fue eso?
Enchetado los jugadores. No sabría decir en particular quién, pero para mí eso es arrugar.
Contra Antofagasta fue.
Así
de
es.
Local.
Así es.
Y ayer las acciones de Colo Colo subieron un 3%.
Es que hay otra pelea también. Una pelea que va por carriles
distintos. Pelea de poder.
Oye, bueno, la reforma, tú decías que está difícil la reforma tributaria. Bueno, la reforma previsional no creo que tenga un camino distinto. Ingresará durante el mes de octubre, pero ya tendría un 90% de avance. Por otro lado, uno de los temas que ya estaría zanjado es que el proyecto lo hará con cotización obligatoria adicional del 4% con cargo al empleador, en tanto que aún no estaría definido si ingresará en la reforma previsional el aporte de hasta 1% que está evaluando el gobierno para el seguro de dependencia. Esta discusión probablemente sea más dura que la reforma tributaria. Yo creo que va a ser más compleja, más dura, porque además el tema enciende demasiadas pasiones sobre algo que la solución no es mágica.
No es
mágica. Aquí es muy difícil cambiar la situación de una persona que ha tenido muchas lagunas en el tiempo, los independientes que no han cotizado. No hay magia.
Pero yo supongo que primero mayor... se va a discutir la reforma tributaria y después la reforma previsional.
Sí, ¿no? Pero va a haber un periodo y en medio del presupuesto que va a tener tres grandes proyectos en el Congreso Económico, donde vas a tener a un grupo parlamentario muy concentrado en tres proyectos emblemáticos. El presupuesto, la ley de presupuesto se presenta este fin de semana. A más tardar.
Ya, pero esa es más un poco más fácil, yo creo, ¿no?
Hay más cotidianidad al respecto, pero no siempre. Siempre la ley de presupuesto, el proyecto de presupuesto es de compleja aprobación.
Siempre está ahí Lorenzini enojado. ¿Ah? Siempre está enojado. Las Condes aprueba anteproyecto de edificio en terreno de Nex Villa San Luis. La Dirección de Obras Municipales visó el documento presentado por los gestores de la iniciativa, que contempla tres edificios. La inmobiliaria también cuenta con la aprobación del EISTU, Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano. Se sigue hablando. Lo que quedó, el bloque ese, va a quedar como monumento, ¿no?
¿Ah? Son las rarezas de este país.
¿Cómo le pondríamos ese monumento? Pero va a quedar choro, o sea, van a ser así, yo creo, un edificio como de espejo y se va a ver el bloque al
lado. Se va a reflejar.
¿Ah?
Sí, yo no sé.
No lo encuentro tan, o sea, artística y arquitectónicamente no lo encuentro tan...
Yo encuentro que es de las tonteras,
feo.
De las tonteras que terminamos haciendo en este país, fíjate.
No sé.
No sé si tenga un patrimonio arquitectónico que cuida. Tenemos muchas cosas más valiosas que cuidar en este país desde el punto de vista patrimonial arquitectónico que unos blogs de no gran factura de los años 60 y 70 que simbolizaron otras cosas, pero bueno, ya está, así que no vamos a cambiar eso.
Oye, me di una vuelta por Viña este fin de semana, por la Viña, pasé profunda. Por el Samoyedo.
¿Existe todavía el Samoyedo?
Existe todavía. Harto rico el Samoyedo. Había harta duda al respecto. ¿Existe todavía?
Era harto rico, me acuerdo.
El Samoyedo. Sí,
el Bogarín,
estaba lleno.
¿Ah? El Bogarín existe, ¿no?
También.
Grande sanguchito.
Sí, sí.
De miga.
Sí. Y el Samoyedo, claro, alguien se acordó de las gallinitas de manjar.
También, el Sausalito. ¿Pero es en el Samoyedo?
No,
Sausalito,
el Samoyedo.
¿No? ¿Sí? Sí. Pero los manjares de Sausalito es maravilloso también. Oye, Patricio Solminiak, gerente general de SQM, que está ya con fecha de salida porque va a dejar la compañía, se refirió al polémico viaje de Julio Ponce a Nueva York en el marco de los 25 años de los ADRs de la empresa. Dijo, hubiese sido mejor que no hubiese estado. Señaló, el gerente general de la minera no metálica asistió ayer a la comisión investigadora que indaga el acuerdo entre Corfo y la empresa, donde fue duramente emplazado por algunos parlamentarios. Ahora, sí también señaló, aunque no le gustó su presencia, sí le puso contexto en el sentido en que es un accionista que tiene el 30% y poco de la compañía, no es cualquier accionista, y dijo, si alguien lo hubiese pedido a alguno de los otros accionistas que tiene cantidades similares, tampoco podría él negarse a que subiera. Pero bueno, fue una imagen que incomodó mucho cuando se produjo hace algunos días a la administración de SQM.
Y pero Patricio Solminiak está ahí también por él, ¿o no? Él lo designa principalmente.
O sea, después de que dejó de ser controlador, no, pues necesita el apoyo de todos.
Pero él está ahí hace tiempo.
Sí, pues él está hace 28, 29 años, efectivamente. Fue el número 2 de Patricio Contese durante casi todo el periodo.
¿Es el nombre de qué? Monumento a la pobreza, el de los blogs nos dicen acá por el WhatsApp. El secretario general de la OPEP, Mohamed Sanusi Barquindo, pidió cooperación entre países integrantes y no integrantes de la organización petrolera y advirtió de que el no hacerlo podría llevar a una crisis, de una crisis a otra. Agregó que se espera que la demanda mundial de energía crezca 33% en el periodo hasta el 2040, que el petróleo se ha defendido en su precio, petróleo WTI está a $72.44, subiendo un 0.59%. Bien, vamos a ir con nuestro invitado en breve, pero antes yo le voy a decir lo siguiente. Desde el taxi, subiendo un cerro o viendo una serie, con el depósito directo de AFP Habitat puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o cuenta 2 y obtener la mejor rentabilidad. Ahorra hoy con AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
Independencia AGF, líder en Chile en la administración de fondos inmobiliarios con 28 años de exitosa y sólida trayectoria. Chanza sus cuotas además en la bolsa de comercio, lo cual le genera bastante liquidez para quien quiera entrar al negocio del real estate. Independencia AGF.
Oye, te conté que fui acabo de ser fiscalizado, ¿no?
¿Por quién?
Por andar en un auto antiguo.
¿Y quién te fiscalizó?
Un carabinero.
¿Pero por ser un auto antiguo, esa es la razón?
Rara. No, me revisó la revisión técnica, la calcomanía esa.
¿La verde?
Sí, me la vio en la esquina.
¿Ya?
Y, bueno.
¿Y zafaste?
No.
¿Parte?
Sí.
Bien hecho.
Parte.
Irresponsable tú.
Es que lo estaba probando recién, bueno, le expliqué al señor y...
La explicación a la FIFA.
Lamentablemente me pillaron. Así debo confesarlo, me voy a tener que ir a pata ahora. Más simple que elegir tu auto es comprártelo. Por eso te lo decía. Ahí, pues. Si quieres renovar su auto con la tarjeta BCI, paga tu auto o moto en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones de pesos. 24 cuotas sin interés, un gran negocio. Aprovecha, además acumula puntos, millas o todo lo que tenga su tarjeta BCI en 24 cuotas. No es 23, es 24 cuotas sin interés.
Tela tranquilidad de administrar todo, incluso la red de tu empresa con red local administrada en Tel. Visualiza, gestiona y optimiza tus recursos de red de forma simple y en línea. Contrátala desde una UF mensual en entel.cl/red local administrada. Con Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas.
Bien, estamos siendo las 9:30 de la mañana de este día martes 25 de septiembre. Tenemos el honor de estar acá en el estudio con Juan Andrés Fontén, ministro de Obras Públicas, para conversar de los planes de inversión, de qué se viene, de me imagino que hay cosas bastante buenas que podemos conversar. Yo le comentaba acá, ministro, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristian.
Bueno, ¿Cuál es su evaluación, primero que nada, estos fines de semana del 18, que fue difícil achuntarle a los flujos?
La evaluación, Cristian, y buenos días, Juan Pablo.
Buenos días.
Es positiva. Nosotros pensamos de que el plan de contingencia que pusimos en práctica funcionó razonablemente bien. Había consideración de la cantidad enorme de vehículos que salió de Santiago en este feriado tan largo. La gente en general tendió a ir más hacia el sur que hacia la costa. Los flujos proyectados fueron, los efectivos fueron un poquito mayores a los proyectados hacia el sur. Y se concentró en la salida mucho el día sábado. Nosotros habíamos anunciado mucho que la gente tratara de no salir todas simultáneamente. Creo que el mensaje hizo que mucha gente se fuera efectivamente el sábado, y el viernes entonces las carreteras funcionaron muy bien todas. Yo creo que nos sacamos un 7 el día viernes. Pero el sábado hacia el sur hubo mucha congestión, y tuvimos la muy mala suerte de que ocurrieron 3 accidentes simultáneamente temprano en la mañana. Mucha gente, precisamente siguiendo nuestras indicaciones, salió temprano y se encontró con estos accidentes, y eso significó un viaje muy muy lento durante todo el día sábado. Sin embargo, el resto de los días, particularmente el regreso el miércoles 19 y después el último fin de semana, fue muy, muy fluido. Entonces, nosotros pensamos que, excepto el día sábado, en general esto funcionó bien, las personas respondieron a los anuncios que hicimos, a la indicación de que planificaran su viaje, que salieran en los momentos más oportunos, las medidas de 3x1, 4x0, que son vías adicionales que se habilitan para estas situaciones, la restricción a los camiones, los peajes a Luca, funcionaron bien, pensamos nosotros, para hacerse cargo de una situación que es muy compleja, que es que en estos fines de semana largos, en estas vacaciones largas, las vías están absolutamente sobrepasadas por la cantidad de vehículos que circulan, de manera que en cualquier caso siempre el desplazamiento es lento y molesto.
Bien, señor director, ¿me permite la
palabra? Por favor, sí, usted, pues.
Yo le quería hacer una pregunta ya, después de esta evaluación, que es una curiosidad que tiene harta gente. ¿Cómo funciona el negocio de las carreteras? Las concesiones. O sea, uno paga un peaje, un telepeaje, 2.500 pesos, 3.000 pesos, lo que sea. Y esa plata se destina a una concesionaria, a una empresa, después otra parte al Estado, otra parte de impuestos. ¿Cómo es la configuración de ese negocio de las concesiones, de las carreteras, de, no sé, la Costanera Norte, la carretera de la Ruta 68, las carreteras concesionadas? ¿Cómo funciona eso, ministro?
Estas son concesiones que nacieron 20 años atrás, más o menos. De acuerdo a la ley de concesiones que se dictó en el gobierno del presidente Elwin y que después fue implementada y después fue con algunas modificaciones implementada por el expresidente Lagos como ministro de Obras Públicas del expresidente Frei, y después le tocó a él como presidente. Y estas son licitaciones que se hicieron en su momento, públicas, competitivas, en las cuales distintas empresas postularon a quien asumía la responsabilidad de construir o ampliar carreteras a cambio de peajes que están fijos en los contratos, en las bases de las licitaciones venía cuál era el peaje inicial y cómo iba a irse reajustando año a año, de acuerdo a IPC más algo. Y con esas condiciones ganaba la licitación aquel que estaba dispuesto a pagarle más al Estado, o si no había ni un precio al cual estuviera dispuesto a hacer esto, cuál le pedía el menor subsidio al Estado. Y así es como nacieron concesiones, que en el caso de las que tienen más flujo, por ejemplo, la 68, la 78, las que están en torno a Santiago en general, esas fueron con pago al Estado, y el Estado recibió bastante dinero por esto, que utilizó para subsidiar aquellas carreteras más distantes de Santiago que tienen menor flujo y que de otro modo habrían sido muy caras. Ese fue básicamente el esquema que se aplicó en ese momento y que rige hasta el día de hoy. Ha habido modificaciones a los contratos, pero naturalmente cada modificación a contrato tiene que ser negociada y aceptada por ambas partes.
Por ejemplo, la Costanera Norte, que yo me acuerdo muy, yo estaba viendo afuera cuando fue implementada, que fue una cosa que cambió Santiago, definitivamente.
Así es.
Ya a veces uno ve difícil hacer obras que tengan tal nivel de impacto. O sea, uno al aeropuerto antes se demoraba, no sé, 40
no sabías cuánto minutos. Te demoraba, es que era lo peor.
Y claro, y después en la Costanera Norte 15 minutos. ¿Esa carretera fue construida por la concesionaria?
Así es, construida por la concesionaria en la misma forma que acabo de describir, con una licitación pública que se ganó la concesionaria en ese momento, construyó y opera. Ha cambiado de manos después, porque esto es una empresa que se puede cambiar de manos, naturalmente, y estas concesiones tienen un término, en algunos casos tienen un plazo fijo, en otros terminan cuando acumulan una cierta cantidad de ingresos. El plazo variable es simplemente cuando acumulan una cierta cantidad de ingresos, terminan, y cuando terminan las concesiones, todos los activos, o sea, todo lo que se construyó ahí, revierte a manos del Estado. Y el Estado entonces las relicita. Y precisamente lo que tenemos nosotros en el programa de gobierno para los próximos 4 años es la relicitación de muchas de estas carreteras cuyas concesiones están venciendo ahora.
Ministro, y esas relicitaciones, en su minuto hubo muchas críticas hasta el día de hoy porque los contratos lo que muestran en materia de reajustabilidad de los peajes son bastante altos y la explicación que se ha dado es que cuando se hicieron era una inversiones nuevas, que había poca experiencia en Chile y que la manera de traer inversionistas a largo plazo era ofreciéndoles contratos o que estuvieran dispuestos a tener esos niveles de retorno. ¿Qué va a pasar en esas relicitaciones ahora? Y si en algunas de ellas estas relicitaciones van a implicar volver a traspasarlas a privados o algunas de ellas van a ser asumidas nuevamente, por ejemplo, cualquiera de las interurbanas de Santiago que las toma el MOB de nuevo y pasan a ser gratuitas o definitivamente se vuelven a licitar con mejoras que tengan que hacer, pero que evidentemente no tienen los niveles de inversión originales.
A ver, primero, los contratos fijaban, como decía, el peaje y su fórmula de reajuste, y efectivamente en el caso de las urbanas, no así en el de las interurbanas, pero en el caso de las urbanas, la forma como se diseñó esa licitación es con un peaje que nacía relativamente bajo, pero crecía en el tiempo, en términos reales, bastante rápido, se reajusta a UF más 3,5% por año o algo de ese tipo. Entonces va creciendo muy fuerte. Pero ese era el diseño y la alternativa habría sido que naciera con un peaje más alto y más plano en el tiempo. De manera que al final, de cierto modo, estamos pagando hoy un peaje más alto que el que
se da cuenta en la cuenta
pagábamos
la
antes.
Norte, antes uno pagaba, no sé, no la miraba la cuenta. Ahora,
yo comprendo eso. Ahora es efectivamente es un peaje significativo, pero que tiene su lógica porque inicialmente partió por debajo, digamos. Ahora, cuando vengan las relicitaciones, que no es el caso de Costanera, o sea, las concesiones que vencen son las interurbanas, pero en todas las concesiones vamos a tener que diseñar un nuevo contrato. Ese nuevo contrato va a incorporar nuevas obras, por ejemplo, terceras pistas, mejores enlaces, mejores zonas de descanso, sistemas de free flow, o sea, de telepeaje en toda la carretera. Y de acuerdo a eso va a ser el peaje que se va a cobrar. Y lo que estamos diseñando es un mecanismo mediante el cual el plazo de la concesión va a ser fijo, no variable, sino que es fijo, y el factor que va a determinar quién gana esa concesión es quién está dispuesto a cobrar menos. De manera que el peaje no va a ser establecido por la autoridad, como fue en la situación anterior, sino que van a ser de la competencia entre los distintos oferentes.
Acá hay gente preguntándome, y en el espíritu que yo también he pensado, por ejemplo, uno antes por circular por Avenida Kennedy, que era una avenida que está casi igual que ahora, era de manera gratuita y uno paga el permiso de circulación para poder circular. Y ahora anda uno por la misma casi Kennedy y hay que pagar. ¿Cómo se le explica a la gente que por algo que era gratis y que uno paga en el permiso de circulación supuestamente, ahora tiene que pagar por obtener el mismo bien?
Yo creo que el supuesto de la pregunta no es correcto, porque lo que ocurrió ahí es que cambió la la vía, digamos. Hoy día hay túneles, en fin, hay pasos bajo nivel, etcétera, etcétera, los cuales significan más inversión. Y de esa, digamos, el que financió esa inversión es el concesionario y el retorno que tiene por esa inversión es el peaje. Y como digo, lo importante es que el diseño del contrato asegure que efectivamente quien se lleva ese contrato sea el que está dispuesto a cobrarle menos a los usuarios. Y en eso estamos trabajando, diseñando una forma de licitar los nuevos contratos para hacer efectiva esa fórmula de operar. Y no solamente que se lleve el contrato de concesión y sea el que construya y opera la autopista aquel que está dispuesto a cobrar menos, sino que también aquel que está dispuesto a dar mejor servicio, o sea, estos con ciertos estándares de servicio mínimo.
Ministro, ¿cómo se resuelve un tema que ha sido endémico en el sector y que también pasa en otros sectores donde hay licitaciones de infraestructura en general? Que el que se lo gana por 1,000 y a los 6 meses o al año en la construcción dice, en realidad no me costaba 1,000, me costaba 1,500 o un exceso a lo mejor ese número, pero 1,100. Y en realidad esa pequeña cosa que usted me pidió implica que yo tengo que hacer unas mejoras y empiezan las obras complementarias que llaman y que terminan siendo un ítem relevante dentro de esos contratos que se transforman a la larga o en más tarifa o en más años de concesión en materia de autopista. ¿Cómo se resuelve eso? Porque es un mal endémico y eso le pasa también a un mandante privado cuando quiere construir una obra, les pasa mucho y pareciera ser que nadie logra resolverlo.
Bueno, hay que distinguir. Primero, la obra que se concesiona tiene una preingeniería, después hay una ingeniería y todo eso va siendo aprobado por ambas partes, digamos, por el MOP y por el que hace el que está haciendo la obra. Si en ese proceso o ya cuando empieza a construirse se producen sorpresas, en el sentido de que, por ejemplo, la roca en el túnel tenía una dureza distinta y fue necesario hacer una inversión diferente de la que se había previsto, cosas de ese tipo que suelen ocurrir en los contratos de construcción. Ahí hay una manera de dirimir esos conflictos a través de una instancia, un panel de expertos que evalúa y de acuerdo a eso se define quién es responsable, si la concesionaria o el MOP de hacer los pagos correspondientes. Y eso operado normalmente, hay una cantidad importante de diferencias que se van produciendo y que son resueltas de esta manera. Obviamente, si no están de acuerdo las partes, también siempre se puede recurrir a los tribunales. Es una forma de resolver conflictos bastante estándar. Una cosa distinta es cuando hay obras adicionales y convenios complementarios que
sí, no puede
ser
gratis.
Por ejemplo, en este momento nosotros estamos echando a andar a comienzos del próximo año la construcción de una tercera pista entre Angostura y el bypass de Rancagua para a tratar de atenuar la gran congestión que tiene hoy día la 5 Sur. Y en el caso de la 78 se está haciendo algo parecido, que también comienza el próximo año, entre Santiago y Talagante. Esas terceras pistas, esa sí que son una inversión importante adicional a la que estaba prevista cuando se adjudicó el contrato, digamos, y en consecuencia requiere ser financiada. Se financian de dos alternativas, o se financian en dinero que pone el MOP, o sea, el MOP hace la inversión, o la inversión la hace la concesionaria y se le alarga el plazo. Y para todo eso se hace a través de un sistema de que el que hace la construcción, que no es propiamente el concesionario, sino que una empresa constructora, opera a través de una licitación, con al menos 3 ofertas, en fin, hay todo un mecanismo para efectos de asegurar de que esa construcción se haga de manera económica y que el valor entonces que se agrega de inversión y que se paga con una extensión de la duración del contrato sea el correcto.
Ministro, hay un tema que no le toca a usted, pero indirectamente sí, porque a raíz de todo lo que pasó por esta fecha y que va a seguir pasando probablemente cuando nos toque Año Nuevo y después va a ser la Semana Santa, que creo que son los tres grandes ítems o fechas del año en materia de desplazamiento de personas, aparece y ha estado más presente que nunca la discusión de si activar de nuevo los ferrocarriles, que el proyecto este de ferrocarril a Viña podría ayudar. No me cabe duda a mí que el número no mueve la aguja respecto a descomprimir un fin de semana como los que vimos, no mueve la aguja. Pero y estando probablemente el foco más en transporte que en obras públicas. Pero, ¿usted qué opinión tiene respecto a de verdad a que el país tome una decisión estratégica de meterse con fuerza nuevamente, sobre todo en el transporte pasajero, porque en carga es pequeño respecto a lo que podría decir históricamente, pero hay una actividad importante en materia de carga.
Nosotros, Juan Pablo, como gobierno, estamos muy jugados a fortalecer la red de ferrocarriles y hacer que efectivamente los ferrocarriles tengan un rol mucho más protagónico del que tienen hoy día, tanto en carga como en pasajero. El caso de carga, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo portuario y específicamente el puerto a gran escala en San Antonio requiere de un ferrocarril mucho más robusto. Y en el caso de pasajeros, el desplazamiento, específicamente el desplazamiento de la casa al trabajo y del trabajo a la casa en la macrozona central de Chile, o sea que incluye Santiago, Valparaíso, Rancagua y algo hacia el norte.
Los trenes de cercanía que llaman.
Los llamamos trenes de cercanía, son muy importantes y figuran en nuestro programa de gobierno. Está la empresa de ferrocarriles del Estado trabajando en eso y nosotros como Ministerio de Obras Públicas estamos disponibles para colaborar, por ejemplo, a través del instrumento de concesiones en esa materia. Ahora, lo que sí es erróneo pensar, y eso tú, Juan Pablo, lo insinuabas, el pensar de que que los ferrocarriles de pasajeros podrían realmente ser un gran elemento para ayudar a la congestión en los fines de semana largos o en las vacaciones de septiembre. Como decía el propio presidente de EFE en una entrevista reciente, si uno hace un cálculo rápido, teniendo un tren, digamos, extraordinariamente eficaz, saliendo cada 15 minutos o algo así de Santiago hacia el sur, uno habría podido llevar algo así como el 1% de los 200.000 personas que aproximadamente salieron el día sábado 15 de septiembre hacia el sur a pasar sus vacaciones. O sea, el 1% apenas. Porque realmente es muchísima la gente. El tren no es capaz de trasladar a esa cantidad de personas. Entonces, y uno lo ve en Europa, por ejemplo. En Europa, donde hay una red ferroviaria muy desarrollada.
Se producen los mismos
tacos. Si uno calcula en el indicador adecuado para esto, que es el número de pasajeros o de kilómetros por pasajero, digamos, en promedio que se transporta en un año, en el caso de Europa el 7% lo hace los ferrocarriles y alrededor del 70% se hacen auto. O sea, es de 10 a 1 la relación entre auto y ferrocarriles. Pese a que hay una red muy desarrollada. Entonces, es un aporte muy importante y por eso nosotros le damos mucha importancia a este instrumento, pero no resuelve la necesidad de que igual hay que invertir fuerte en autopistas.
Chuta, se nos está acabando el tiempo, pero hay un tren al sur. Pero al parecer el chileno no tiene una cultura muy de
no, lo que pasa es que está funcionando, por ejemplo, el tren Santiago-Rancagua, que funciona como tren de cercanía, pero está recién comenzando a tener más frecuencia para servir bien esa necesidad, y se está trabajando en el tren Santiago-Melipilla.
Pero el tren Santiago-Chillán.
No, digamos, ese ya son distancias más largas, que no operan tan bien como los trenes de cercanía.
Claro. Ministro, último minuto, ¿cuáles son los proyectos que se vienen? ¿En qué le están poniendo las prioridades?
Bueno, nosotros estamos trabajando en tres frentes, pienso yo. Uno son los materias de gestión, como se vio, por ejemplo, en las medidas de contingencia en el fin de semana largo, o lo que estamos trabajando en el caso de la sequía, falta de recursos hídricos, y estamos trabajando con medidas importantes de gestión, por ejemplo, en la cuenca de la Aconcagua, en el caso de Petorca, y vamos a seguir en las demás. En segundo lugar, estamos en incorporando tecnología, por ejemplo, el caso de los free flow en los sistemas estos de telepeaje para hacer un tráfico más fluido en las carreteras, donde ya partimos en el caso de las dos carreteras que salen de Santiago, y vamos a seguir durante el verano en la 68 y en la 5 Sur, y inmediatamente después del verano en la 78 y progresivamente en el resto del país. Eso es poner tecnología, es una inversión muy pequeña, pero con un esfuerzo pequeño uno crea gran ahorro de tiempo a las personas y en consecuencia una mejor productividad. Y la productividad es una de las cosas que nos está fallando en Chile. Esta es una de las maneras precisamente de aportar a un mayor progreso del país. Y en tercer lugar, en lo que es inversión. Y en eso estamos desarrollando esta amplia cartera de inversiones que tiene importantes licitaciones ya de aquí a fin de año, por ejemplo, la carretera de la fruta, que es una vía importante que conecta con San Antonio, y la carretera en la 5 Norte, Los Vilos, La Serena. Son dos grandes obras que están siendo licitadas de aquí a fin de año, más las licitaciones de hospitales que también comienzan a fines de este año.
¿Túnel de Melón
fue
licitado o me perdí?
Túnel de Melón está licitado, está adjudicado, está en construcción.
¿Tienen que hacer un segundo túnel?
Un segundo túnel. Y seguimos el próximo año con el resto de las distintos tramos de la 5 Sur y la 5 Norte, el próximo año los siguientes, y también la 68 y
pero no viene la 78. Ninguna gran carretera nueva, porque la carretera fue una carretera, está bien, tiene importancia para el puerto, es comprimir la gente en el sur y del Valle Central, pero no viene ninguna gran carretera, ¿son todas relicitaciones?
Son relicitaciones que significan terceras pistas.
De acuerdo, pero ninguna nueva, o sea, grande.
Es que son todas inversiones de entre 500, 600, 700 claro. millones de dólares. Son inversiones muy grandes. Hay que pensar lo que significa, por ejemplo, la 68, en que vamos a hacerle una tercera pista todo lo largo. O sea, va a quedar completa. Digamos, completa. Eso es una gran obra. Sí. Y también las transversales. Algunas de ellas ya están siendo trabajadas. Por ejemplo, Calama-Antofagasta. Pero estamos licitando el próximo año, por ejemplo, Freire Villarrica Pucón. De nuevo,
impresionante.
O sea, es una actividad.
¿El Mapocho navegable está archivado?
Eso no.
En la zona más central, digamos.
No es un proyecto nuestro, digamos. Se está trabajando un proyecto interesante en el Mapocho por parte del Ministerio de Vivienda. No en Mapocho navegable, pero toda una mejora del borde del Mapocho.
Ministro, solo una recomendación nomás. ¿Por qué no hacemos una campaña de verdad y consistente en el tiempo para que dejemos de ser británicos para manejar en este país las carreteras? Porque yo creo que parte importante de los atochamientos, sobre todo en esta fecha, es no mucha gente manejando por la izquierda. Y que además realmente no les cambia luces para que se mueva y te sacan las manos, te insultan.
Eso hay que pedirle al Ministerio de Transporte.
Es carabinero, es transporte, obra pública, yo creo que es todo, son las concesionarias.
Bueno, nosotros trabajamos mucho con Carabineros, y Carabineros cumplió una muy buena labor en este periodo de fiestas patrias, de estar precisamente en las autopistas ayudándonos a administrar el tráfico, pero sin lugar a dudas requiere un despliegue policial muy muy amplio el poder controlar todo el tipo de infracciones que se producen cuando andan tantos autos simultáneamente circulando.
Y eso que no planteo lo de la Berma, que esa ya es la ordinaria misma cuando pasan por la
Berma. Hay que poner más letreros de que maneje por su
derecha.
Por su derecha. Bien, ministro, muchas gracias por esta visita. Nos faltó gracias, tiempo ministro. Para variar. Juan Andrés Fontén, ministro Encantado. De Obras Públicas. Muchas gracias.
Gracias por el contacto. Buenos días.
¿Qué prefieres, comodidad o elegancia?
Buena justicia. ¿Y no pueden ser las dos?
Las dos pueden ser con Brooks Brothers, que se ha mantenido 200 años como líder indiscutido del vestuario de lujo, porque constantemente está innovando en sus clásicos. Brooks Brothers, una vez más, corrobora que la comodidad puede ir de la mano con la tecnología y sobre todo la elegancia. Los puede ver en todas las tiendas Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro. ¿Por qué? Porque a futuro la idea es que solo te preocupes de disfrutar. Son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para solo poner los ojos en el largo plazo. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas Almagro Vivir Superior.
Hoy el Mobile Days es una iniciativa de Abbas Group en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez para dar una mirada profunda a las nuevas tendencias y reglas del juego en un ecosistema que plantea constantes retos y oportunidades para las marcas en su búsqueda por conectarse con las personas. Van a venir panelistas muy importantes en este evento del martes 2 de octubre ahí en la sede Presidente Razzurri de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, presente en Chile desde el año 99 y quien ha liderado las grandes transacciones inmobiliarias. Confía el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, que son primeros en el mercado.
Bueno, llegaron una cantidad de WhatsApp impresionantes, los vamos a leer ahora en entretiempo. Vamos y volvemos.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camus y Juan Pablo Larraín en Duna.
La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar.
Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos. O en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% la awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro. Vivir superior.
Hola Miguel, ¿cómo has estado?
Hola, bien, ¿y tú, Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos. Sí,
¿eh? Es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre.
Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar?
Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú?
Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Jefe,
dígame.
Se demora mucho en cargar el archivo. Está lento.
A ver, ahí le di más velocidad, pruebe.
Ahora sí, jefe.
Tu empresa se transforma cuando tienes la tranquilidad de administrar todo, incluso tu red. Te presentamos Red Local Administrada de Entel. Visualiza, gestiona y optimiza tus recursos y sácale el máximo provecho a la red de datos e internet de tu empresa. Contrátala desde una UF mensual en entel.cl/redlocaladministrada. Entel Empresa.
Hay solo una empresa líder en inversiones inmobiliarias en el mundo, y en Chile, el área de Capital Markets de CBRE tiene la mayor experiencia en el mercado de transacciones institucionales. Asesórate para maximizar el valor de tus activos inmobiliarios. Consigue excelentes condiciones de financiamiento del mercado y materializa tus proyectos accediendo a las mejores fuentes de capital. Contacta a CBRE y transforma ventajas inmobiliarias en ventajas reales.
¡Mauro! ¡Ah! Fíjate si está bien puesto el andamio.
Sí, patrón, todo bien.
Fer, ¿está confirmada la reunión?
Confirmada, jefe, a las 10:30 a.m.
Uh-huh. Doctor, ¿me dio la receta?
Sí, don Ricardo, no se preocupe.
Profe, ¿y la prueba va o no?
Martínez, ya hablamos, la prueba va.
Día a día hay muchas cosas en las que debemos fijarnos. Y de nuestras lucas, ingresa a www.sontuslucas.cl y averigua si tu empleador pagó bien tus cotizaciones previsionales. Porque son tus lucas. Infórmate. Asociación de AFPs de Chile.
Estamos de vuelta, 9:58 de la mañana. Vamos a conversar con Pamela Usenker, gerente de renta variable, estrategia BCI, corredor de bolsa. ¿Cómo estás, Pamela?
Hola, muy bien, ¿usted?
Muy bien.
Excelente.
Qué bueno.
¿Cómo está partiendo el mercado hoy día?
A ver, en general tenemos afuera que está relativamente positivo, los futuros también están apuntando a algo positivo, pero acá la bolsa local, el IPSA está 0,14 negativo, todavía obviamente es muy temprano, hay muy bajos montos transados, pero sí partió algo más negativo en la jornada de hoy.
Oye, veo que el dólar de nuevo empieza a rebotar.
Sí, efectivamente, tenemos al tipo de cambio ya a niveles de 674,24. llegó a tocar un mínimo de 672 más o menos en la apertura el día de hoy, y en general lo que estamos viendo es un cobre que se ha ido dando vuelta, porque temprano en la mañana estaba mostrando algo de caídas, ahora ya está marginalmente positivo, niveles de 2.83, pero gran parte de las monedas latinoamericanas mostrando algo de depreciación, en particular el real, cerca de un 1% de depreciación, está ya en niveles de 4.13, claramente que nos estamos acercando también a la fecha de las elecciones en Brasil, que van a ser el domingo subsiguiente, el 7 de octubre, y ya las encuestas están dando un empate entre Bolsonaro y Haddad, así que eso ha estado también pegándole al real, y en parte el peso chileno contagiado también por esta alza en las monedas latinoamericanas, y por eso lo tenemos en niveles ya de 674, como decía.
Ahí, Pamela, el real, ¿cuál es el movimiento versus la elección? O sea, ¿el real debería depreciarse si es que sale Bolsonaro? ¿O Haddad? ¿Cómo es ese movimiento finalmente?
La verdad es que depende mucho. Uno habla con la gente allá en Brasil y no hay para nada consenso tampoco de hacia dónde debería moverse el real, si es que saliera uno o saliera el otro, pero en general es de esperar que si sale Haddad, por ejemplo, muestre algo más de depreciación, o sea, algo más de alza en lo que es el real, pudiendo irse hacia niveles de incluso 4.50, hablan muchos.
Ah, o sea, y si sale Bolsonaro, el real debería tender a más...
Probablemente en una primera instancia algo más a la baja y después también ir recuperando algo más los niveles en torno a 4.
Ok, Pamela, muchas gracias, que tenga un excelente martes.
Igualmente.
Gracias. Chao. Pamela Usenker, de BCI, corredor de bolsa. Nosotros nos retrasamos, 10.01, nos despedimos, nos reencontramos a la 1:30. Muy buenos días.
Buenos días.
Jefe,
dígame.
Se demora mucho en cargar el archivo. Está lento.
A ver, ahí le di más velocidad, pruebe.
Ahora sí, jefe.
Tu empresa se transforma cuando tienes la tranquilidad de administrar todo, incluso tu red. Te presentamos Red Local Administrada de Entel. Visualiza, gestiona y optimiza tus recursos y sácale el máximo provecho a la red de datos e internet de tu empresa. Contrátala desde una UF mensual en entel.cl/redlocaladministrada. Entel Empresas.
Hay solo una empresa líder en inversiones inmobiliarias en el mundo.